Buenas noches, vamos a continuar con el estudio del karma. Hoy abrimos un nuevo capítulo titulado Operación del Karma. O sea, vamos a enterarnos bien cómo opera el karma. Alguno de los compañeros me ha comentado que ahora por fin entienden el funcionamiento del karma, y eso que no hemos entrado todavía más profundamente, ahora lo haremos seguido. Pero la gente antes creía, es una idea como muy occidentalizada del karma, de que haces algo malo y te viene ojo por ojo, diente por diente. Pero eso no es así, tal cual como se ve, ¿no? Y no es la ley del talión, no es la ley de esa venganza cósmica, porque si fuera así, pues alguien que dispara a otro alguien sobre la marcha le dispararían a él o algo por el estilo. Y vemos que a veces no sucede nada. O quien hace algún tipo de comete algún tipo de acto negativo, pues puede estar media vida entera cometiéndolo y nadie se ha enterado, ¿no? O robando, o mintiendo, o lo que fuera, y no significa que le vaya a ir peor o mejor ahora. Quizás en el futuro sí. Pero eso depende de la vida, cómo quiera administrarle de la mejor manera, más sabiamente posible. Y entonces ahí es donde entra el conocimiento más profundo de este tema del karma. Hay gente que todavía cree, y son estudiantes, se supone que más o menos seriecitos, que si matas un mosquito renacerás en la siguiente vida como un mosquito. Eso es una idiotez infantil, pueril en este caso, pero no tiene nada que ver con la realidad. No es así, no va así las cosas. Las cosas hay que estudiarlas con profundidad antes de sacar conclusiones de esa índole. Nosotros estamos estudiando un folletito que tampoco le estamos dando demasiada profundidad. Quizás sí más profundidad de la que teníamos, pero ya les dije que este es un tema tan amplio que vamos a estar el resto de nuestra existencia conociendo aspectos de esta ley. Pues es la ley de la vida en general por completo. Entonces hoy vamos a apurar un poquito más profundamente, vamos a ir más profundamente en cómo opera el karma, cómo es su actuación. Cuando el ego se ha asimilado en el mundo mental todos los materiales acopiados durante su vida terrena, vuelve a moverle el deseo de vida senciente. Senciente significa con ánimo de sensación. Entonces, el ego tiene un impulso natural que dice que, vale, aunque haya tenido una experiencia traumática en la recién dejada encarnación, pues con el paso del tiempo es igual que las mujeres que dan a luz, que es una experiencia traumática, ¿no? A veces las tienen que abrir en canal ahí, sacarle metros y metros de algo para después sacar al bebé. Pues eso al poco tiempo se lo olvida y vuelven a traer a otro bebé, porque en el fondo, aunque ustedes no lo crean, las cosas negativas se olvidan antes que las positivas. Las cosas malas, se supone, entre comillas, que nos sucede en la vida, la naturaleza ha buscado la forma de que el individuo no se traume tanto por tanta tontería que le pasa, pues si no estaríamos traumados de que nacemos. Y se está siempre el individuo recordando las cosas buenas, los buenos tiempos, dirían los ancianos, ¿verdad? Nunca como los buenos tiempos de antes y tal. Porque el individuo va olvidando las cosas traumáticas, eso ya se conoce ya incluso en medicina, se reserva en el cerebro espacios para almacenar eso y olvidarlo, es como sellarlo en una botella y lanzarlo al mar, así, lejos. Y se olvida lo traumático. Si el individuo no pudiera olvidar lo traumático, no podría vivir directamente, entonces moriría. Entonces se olvida lo traumático. Y tiene que haber algo, ¿verdad?, que le anime a seguir viviendo, alguna ilusión, algo que le haga seguir viviendo. Pues eso lo logra la vida hacer gracias a estos mecanismos que incluso son hasta cerebrales. El cerebro tiene esas facultades para hacer lograr ver las cosas de otra manera. Y si es a punta de dopamina, a punta de dopamina. ¿Se han fijado? Y hormonas de secreción interna, de endocrinas, ¿verdad? Las glándulas endocrinas que hacen que el cerebro lo perciba de otra manera. Pero aquí hay que supervivir. Eso es lo que dice la vida. Sea como sea. Que vas a estar 40 años en una prisión hasta que te guillotinen el cuello. pero el cerebro se busca la manera de que ese individuo desee seguir viviendo. Lo estimula. ¿Se han fijado? Si el cerebro no hiciera eso, la gente moriría porque, ay, me pico un mosquito, no tengo sentido, la vida no tiene sentido. ¡Puah! Se muere. ¿De acuerdo? Hay gente tiquismiquis, ¿eh? O que coge un trauma porque se rompió una uña, una chica americana de estas que saltan cuando ven a una amiga, ¿no? Bueno, como la película maravillosa que se llama Una rubia en el campus. Yo no sé si han visto esa película. A mí me encanta esa película porque es una rubia de una conejita de Playboy, de la mansión Playboy, que de repente la expulsan de la mansión Playboy, súper tonta, súper, pero llega a un campus universitario y arregla la vida a todo el mundo y está súper bonita la película, que empieza siendo una película como muy materialista y termina siendo una película interesante. Hay otra película que se llama muy parecido. Se llama Una rubia muy legal, que también es son muy parecidas ambas películas, y a mí me encantan esas dos películas, que si estarían hoy en día en el cine, sería una película de comentario seguro, seguro. Bueno, entonces, les decía todo esto porque el deseo del ego es el deseo de experimentar más cosas, de volver de nuevo, de insistir, de perseverar. A pesar de las situaciones dramáticas que haya quedado atrás o que hayan quedado atrás, pudo haber muerto en una extenuante batalla, en una guerra, a su cara directa al fango, dejando atrás familia, todo, todo. Ese ego cuando ya llega a la Junta Kármica que dice, quiero volver, quiero insistir, quiero hacer. Y eso, en el fondo, ya lo hemos estudiado en otros cursos anteriores, es como un impulso de quién y de qué ser en el cósmico Shiva, el señor de la voluntad divina cósmica. Es el deseo de mejorar, de avanzar, de perse de vamos, de la disciplina, de estar intentándolo hasta que se realice. Ese es el que nos impulsa desde el principio de los tiempos. Y entonces comienza el último periodo del ciclo de vida durante, dice aquí, el cual se reviste de nuevos cuerpos mental y astral adecuados a la nueva vida terrena que va a pasar por la puerta del nacimiento. O sea, ese ser, esa alma, desea volver a venir. Y ya saben que la razón de la reencarnación no es el karma. Ya lo saben. No se reencarna por karma, se reencarna por el deseo del ego de volver. Esa es la razón. Porque antes decía, no, es que tengo que volver cuatro vidas más por karma. No. Es porque una vez que, fíjense ustedes, recuerden que cuando uno desencarna, los vehículos se van como purificando a través de el lijamiento que le produce, ¿no? Hasta se queda hasta en la, vamos, en lo opuesto, con lo opuesto, se quedan con los átomos permanentes, los átomos maestros, y esos átomos son puros. Esos átomos se quedan así lejos del alma o del ego cuando el ego ya está libre en el cuerpo causal. Entonces el ego, si dice bye bye baby, ahí te quedas, pues podría hacerlo perfectamente. Y se quedan esos átomos ahí flotando hasta que alguien los disuelva o alguien los retome, porque puede ser que otras personas los tomen, otros egos, y los reanimen, por cierto, haciendo cuerpos a su alrededor. Eso, aquí ocurre de todo. ¿De acuerdo? Pues resulta que ese ego dice, cuando está allá arriba, dice, voy a seguir intentándolo. Y esa es la única razón por la que se presenta en la junta kármica, para reencarnar, para que le adecúen los vehículos necesarios y ese individuo vuelva a bajar. Que luego de bajada se arrepienta de otra cosa. Pues eso es como cuando uno dice, quiero ser pintor. ¿No? Pero luego te empiezan a. Tienes que comprar pintura, te empiezas a manchar, luego no te sale lo que estabas. Entonces te frustra y dices, pues, ¿cómo se me ocurriría a mí ser pintor y tal? Pero la idea original sigue dentro de ti y que quieres ser pintor. A lo mejor tiras la paleta y en un momento de rabia tiras las pinturas, lo regalas todo y a las 2 semanas, ay, quiero. Vuelves y otra vez a comprar las pinturas. ¿Por qué? Porque hay un deseo más allá de la imposibilidad que te permite seguir adelante. Ese deseo shivaísta, en este caso, es el deseo de avance, de evolución, de ir hacia adelante. Eso lo tenemos todos y cada uno de nosotros. Fue el deseo de nuestra presencia, por ejemplo, el encarnar por primera vez en la Tierra en un cuerpo humano. No todas las presencias desearon eso. Solo las que están en cuerpos humanos ahora, o que han estado en cuerpos humanos, decidieron, vamos, hacer esta especialización en la materia como la hemos hecho nosotros. Son los más valientes, por eso tenemos una corona en la presencia yo soy. Es la corona de los Elohim. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque solo los Elohim son los capaces de tratar con la materia como también nosotros estamos tratando con ella, directamente. Los ángeles no tienen en sus presencias yo soy, no tienen una corona. El ser humano sí, por muy cutre que sea ese ser humano, tiene una corona de los Elohim, porque desde que decidió meterse en el mundo de la forma, los Elohim colocaron una corona en la presencia yo soy, hecha de luz, por supuesto. ¿Vale? Entonces, eso, por muy deprimida que esté una persona, por muy pocas ganas de vivir, ¿qué tal? Pues hay que animarle, decirle, pues si tú tienes la corona de los Elohim, decidiste bajar tú. Yo no decidí nada, ¿qué decidiste? No te acuerdas, pero claro. Ahora en el fragor de la irritación no se acuerda, o no le viene el deseo de tal, pero en cuanto ese individuo mejor desencarne y vuelva a seguir su camino hasta los planos, y llega a la junta kármica y dice, pero ¿cómo se me ocurre? Voy a volver a bajar. Y ahí es donde está el tema. Así ocurre habitualmente. Dice aquí, hasta los nuevos cuerpos astral y mental adecuados a la nueva vida terrena que va a pasar por la puerta del nacimiento, trayendo consigo los resultados de su vida en el mundo mental. Si el ego es joven, poco habrá ganado, porque el adelanto en los primeros estadios de la evolución es mucho más lento de lo que algunos se figuran, y las vidas se suceden pesadamente, de modo que escasas son la siembra en el mundo físico y la cosecha en el mundo mental. O sea, brutismo. Es una palabra inventada por mí, brutismo, es la cualidad de ser bruto. Según se va desenvolviendo, las facultades se aceleran, debe ser en proporción al adelanto del ego, y cuando entra en la vida mental con gran acopio de experiencias, sale de ella y vuelve a la tierra con facultades acrecentadas según el descrito procedimiento. Es como un niño pequeño que le cuesta muchísimo aprenderse la tabla de multiplicar, o a escribir las palabras, pero cuando ya es grande, mayor, escribe sin darse cuenta siquiera y lo hace bien. Significa que cada vez que pasa el tiempo, más fácil se le hace, ¿no? Ok, según se va desenvolviendo, las facultades se aceleran en proporción al adelanto del ego, y cuando entra en la vida mental con gran acopio de experiencias, sale de ella y vuelve a la tierra con facultades acrecentadas, ya lo dije. Antes de su redescenso, dice aquí, permanece algún tiempo el ego en el plano causal, donde percibe todo su pasado, y de allí sale revestido tan solo del cuerpo causal, que perdura todo el ciclo de sus encarnaciones y está rodeado por el aura correspondiente a su individualidad, por su rayo. O sea, su rollo. Su rollo, aura luminosa, policromada, mira qué bonito, más o menos resplandeciente y de radio proporcional a su grado de evolución. O sea, tiene un radio, una anchura proporcional a su evolución. El del señor Gautama es más grande que el planeta Tierra, su radio. Pero hay individuos que el radio de su cuerpo causal no excede su cuerpo físico. O sea, están empezando apenas. Al pasar por los planos mental y astral en su retorno a la Tierra, en su vuelta, redescenso, que decía, se reviste el ego de nuevos cuerpos constituidos por la respectiva materia de dichos planos, de conformidad con los resultados de su pasado karma. Ahí es donde interactúa el karma, ¿de acuerdo? Como ya hemos visto, teniendo por embrión las imágenes mentales que, al ascender después de la anterior muerte física, quedarán privadas de materia, quedan flotando en cada plano, pendientes de la vibración a la que están acostumbradas. Cuando esa vibración vuelve a sonar, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, es un sonido, y los constructores de la forma lo que realizan es un llamado sonoro. Cuando ya saben que esto el ego no lo hace solo, o sea, este descenso a la materia es por completo asistido por profesionales en la materia, nunca mejor dicho, doblemente en la materia. Y estos profesionales, los constructores de la forma, lo que hacen es despertar los átomos maestros. Los átomos maestros, tras la recapitulación, se sellan, como se meten como un diamante en una cajita, se sella para no despertar radiaciones indebidas mientras que el ego está siguiendo su proceso. Y entonces, como un caparazón, cuando el ego va bajando, estos constructores de la forma lo despiertan haciéndolo percutir como una campana. Emiten vibraciones de sus seres y rebotan en el átomo maestro. Entonces ese átomo maestro hace tiqui, 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 y evidentemente en una octava mayor los ángeles que lo que están despertando, a no ser que lo que estén despertando es un átomo maestro de un maestro ascendido, que los ángeles están por debajo en vibración a veces, y se necesita de potestades más grandes, más elevadas, para despertar. Pero eso lo hacen con sonido. A veces lo hacen con el sonido de sus voces, o lo hacen con instrumentos musicales. Aunque no lo crean, los instrumentos musicales son más poderosos de lo que la gente piensa. Lo normal es que ese ego tenga menor evolución que los constructores de la forma. Entonces los constructores de la forma emiten una vibración y por armónicos ese átomo se enciende de nuevo. Ese átomo maestro se pone en actividad. Al ponerse en actividad, es como lo que hacía Pitágoras en su templo en la antigüedad. Él emitía una nota en un monocordio, en un instrumento musical, y entonces los discípulos tenían que copiar esa nota, ting, 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 todos en su respectivo instrumento musical. Pues así lo hace estos elementales. Lo que hacen es percuten una nota, esa nota es capaz de abrir la carcasa. Se abre la carcasa y empieza el átomo maestro a percutir la misma nota en la octava que fuera, ¿no? Más abajo normalmente. Entonces hace ting, ting, ting. Y eso atrae a los átomos que están alrededor en el plano, y esos átomos empiezan a agruparse. Y esos átomos que están esperando alrededor, pues son los pensamientos forma, las imágenes mentales, mejor dicho, que tenía el individuo y había dejado por ahí almacenados en el plano. ¿De acuerdo? Entonces dice, nos están llamando, como cuando yo hago eso en la clase, la campanita, clink, clink, entonces se acercan a la clase, idéntico, así se acercan los electrones y átomos distintos de cada cuerpo mientras el ego está bajando. Eso no lo hace el ego, eso lo hacen los constructores de la forma, porque el ego no tiene cuerpo en ese momento para hacer eso, ¿se dan cuenta? Solo tiene un átomo. Entonces, quienes tienen cuerpo son los constructores de la forma y son las inteligencias que hacen todo ese asunto. Por eso, el proceso de descenso, también el de ascenso a los planos superiores, siempre está dirigido por entidades constructoras de la forma. Siempre. Para que ustedes vean la asistencia tan grande que tenemos, y el ser humano está totalmente, ignorante de este asunto. Bueno, no todos los seres humanos. Bueno, al pasar por los planos, repito, mental y astral, en su retorno a la Tierra se reviste el ego de nuevos cuerpos constituidos por la respectiva materia de dichos planos, de conformidad con los resultados de su pasado karma, teniendo por embrión las imágenes mentales que, al ascender, después de la anterior muerte física, quedarán privadas de materia y que ahora reavivan con la que atraen de los planos mental y astral y constituyen la tónica, eso es música, de los pensamientos y emociones de toda índole que ha de constituir su congénito carácter en la nueva encarnación. Bueno, aquí hay una nota que no importa. Una vez así revestido, cuya operación puede ser breve o muy prolongada según el caso, imagínate, hay individuos sencillos, individuos complicados, se halla el ego dispuesto a recibir de los señores del karma el cuerpo etérico por ellos formado, con los materiales que el mismo ego proporcionó y que sirve de molde para constituir por ley fisiológica el cuerpo denso en que debe manifestarse en el mundo físico durante la próxima encarnación. El cuerpo denso es el que tarda, porque los elementos los toma del reino denso. Ustedes dirán, los toma de su madre, claro, pero es que su madre también está en concordancia kármica, su madre y su padre, lógicamente, concordancia kármica con los elementos que van a formar el cuerpo de ese niño o niña. De esta suerte, dice aquí, el ego individual se refleja en el ego personal y su carácter, sus cualidades, sus dotes y circunstancias dependerán de sus pensamientos anteriores, se convertirá en lo que pensó y así el hombre es según quiso ser. Sin embargo, el cuerpo físico en sus dos aspectos de etérico y denso limita y condiciona la actividad de las facultades del ego, que ha de vivir en determinado ambiente de cuya índole derivarán las circunstancias externas. Ha de seguir el ego un sendero trazado por las causas que estableció y arrostrar vicisitudes, ora placenteras, ora penosas, resultantes de las fuerzas que generó y que ponen a prueba sus facultades. Pero algo más que los aspectos individual y personal del ego parece aquí necesario para proporcionar campo de acción a sus energías, de modo que se adapten a los instrumentos condicionantes y a las reacciones circunstanciales o de circunstancia. Bueno, no solo vienes a pagar karma, hay algo más. O sea, no solo vienes a equilibrar o a vivir lo que has querido vivir o que has modelado en tus encarnaciones pasadas, sino que hay algo más. Nos acercamos aquí, dice ella, a un punto en el que muy poco cabe decir apropiadamente, porque se trata de la región de las potentes inteligencias espirituales cuya naturaleza trasciende de muchas nuestras limitaciones o limitadas facultades, pero cuya existencia podemos conocer y cuya actividad señalar, aunque respecto de quienes estamos en análoga posición a la de los animales respecto de nosotros, que conocen que existimos, están hablando de los maestros, ¿de acuerdo? Pero ignoran el alcance y operan de nuestra conciencia. Son estas inteligencias los señores del karma y los cuatro maharajas o devarajas. Respecto de lo poco que sabemos de los señores del karma, da muestra el siguiente pasaje de la doctrina secreta. O sea, imagínense ustedes que la doctrina secreta ya hablaba de los señores del karma, o sea que no es un invento de la metafísica. Dice aquí, los señores del karma descritos en el comentario número 6 de la estancia cuarta son los espíritus del universo. Pertenecen a la parte más oculta de la cosmogénesis de que no es posible tratar aquí. Tampoco está preparada la autora, decía Blavatsky honestamente, para decir si los adeptos, aún los de muy elevada categoría, conocen por completo a esta orden angélica en sus triples grados o tan solo conocen el inferior relacionado con los registros de nuestro mundo. Aquí está develando que hay señores del karma cósmico y señores del karma para la Tierra, aunque me inclino a la segunda suposición. Lo único que se cabe, dice aquí, de ellos, o se sabe, perdón, de ellos, es que están encargados de registrar el karma. Registrar no significa acometer acciones kármicas. Registrar. ¿Okay? Una grabadora graba cosas, nada más, no como grabadoras. Bueno, como también dice la doctrina secreta, están los señores del karma relacionados con el destino y el nacimiento de cada ser humano. Están relacionados, no significa que definen todo. Los señores del karma trazan la plantilla del cuerpo etérico, esto sí que sí lo hacen. Bueno, lo hace la Madre María también, por cierto, pero ya saben que Madre María es un miembro del tribunal kármico para la Tierra. O sea, el molde del cuerpo denso con el cual constituye el cuerpo físico que le ha de servir al ego para manifestar sus cualidades mentales y emocionales en la vida terrena que va a pasar. Los señores del karma entregan la plantilla a los cuatro maharajas. ¿Cuáles son los cuatro maharajas? Bueno, lo tienen de asignación para la próxima. Ahora tengo que terminar la idea, porque si no... Quienes son, como dice la doctrina secreta, los protectores de la humanidad y los agentes del karma en el mundo terrestre. Añade Blavatsky sobre estos cuatro maharajas lo siguiente en la citada doctrina secreta al comentar la estancia número 5 del libro del Xi'an. Dice, cuatro ruedas aladas en cada ángulo para los cuatro santos y sus huestes son los cuatro maharajas o reyes de los Dhyani Chohans, los devarajas que presiden los cuatro puntos cardinales. Estos seres también están relacionados con el karma, que necesitan agentes físicos y materiales para el cumplimiento de sus decretos. Eso dice. Una vez recibido de los señores del karma el modelo o plantilla del cuerpo etéreo, los maharajas escogen para elaborarlo los elementos o materiales más a propósito para la expresión de las cualidades del carácter congénito del ego que va a reencarnar y también con objeto de que sirva de instrumento de las limitaciones impuestas por los pasados fracasos y desaprovechadas ocasiones. Fíjense ustedes que un fracaso tiene casi el mismo peso que una ocasión sin usar, sin aprovechar. Es un desperdicio igualmente. Los maharajás, auxiliados por sus huestes, envían el cuerpo etéreo así formado al país, la raza, la familia y madre que proporcionen el campo o ambiente más favorable para el agotamiento de la porción de karma ya madura correspondiente a aquella inminente vida terrena. No es posible agotar o extinguir en una sola vida todo el karma acumulado por el ego, ni podría elaborarse instrumento alguno ni encontrar ambiente apropiado en reunir las circunstancias necesarias para la manifestación de todas las evolucionadas facultades del ego, imagínense ustedes, ni para que éste cumpla las obligaciones contraídas en el pasado con otros egos. Cada asociación que nosotros realizamos en una vida no termina en esa vida, sino que terminamos muchas vidas después, porque nos interrelacionamos a lo largo de muchas encarnaciones con los individuos, o sea, con toda la humanidad en el fondo, en total. Así es que en una sola vida no puede existir un agotamiento del karma, sería absurdo, porque realizamos tantos nexos que no se resuelven esos nexos adecuadamente, sino en muchas encarnaciones. Por lo tanto, el cuerpo etérico, dice aquí, ha de estar elaborado en congruencia con la parte de karma que el ego sea capaz de agotar en aquella encarnación. Así es que cuando mucha gente va para casa de una pitonisa y la pitonisa le intenta ver el futuro, lo puede ver en el cuerpo etérico, porque el cuerpo etérico tiene el reflejo, vamos a decirlo así, en el éter reflector justamente, de todas aquellas cosas que le vienen por karma. Entonces esa persona, si tiene esas facultades que ya decíamos que no son más bien unas facultades, sino que es todo lo contrario, pero bueno, le pasa eso a esas personas, ven cosas a nivel etérico, le dice, pues mira, vas a morir con 87 años, normalmente son cosas muy puntuales, muy dramáticas para la vida del ego, porque son las más remarcables a la hora de estar situadas en algún punto. Bueno, no es pormenorizado, ¿no? ¿De acuerdo? No saben ver muy bien fechas, no saben ver muy bien momentos. Ahí está marcado como una tendencia. No están leyendo en los registros de la junta kármica, es lo que quiero decir. Están leyendo en lo que tiene grabada el alma en su cuerpo etérico y que viene de fábrica, sí. Porque los señores del karma son los que fabrican ese cuerpo etérico, lo acaba de decir. Entonces le imprimen un poco el destino. ¡Tracata! Y eso está en alguna parte. Como eso de candidatos a la ascensión, que también se imprime en el vehículo etérico. Candidato a la ascensión, eso lo grapan ahí, ¡trac, trac! Candidato a la ascensión. Y es una señal. Por lo tanto, dice aquí, el cuerpo etérico ha de estar elaborado en congruencia con la parte del karma que el ego sea capaz de agotar en aquella encarnación y se le colocará en un ambiente social donde pueda relacionarse con los egos con quienes tenga contraídos lazos kármicos. Se eligen un país y una raza cuyas condiciones políticas, religiosas y sociales convengan a las facultades del ego y proporcionen ambiente adecuado a la ocurrencia de los efectos de las causas que estableció. Entonces, ¿por qué siguen haciendo gente en condiciones deplorables, en países que son terribles, con hambrunas y demás? Porque ese ego no ha podido conseguir un mejor lugar, unas mejores condiciones para nacer, según su karma. ¿Se han fijado? Imagínense qué terrible puede ser un karma así, nacer en Bangladesh, por ejemplo. La familia elegida ha de poseer una herencia fisiológica a propósito para proporcionar la materia física requerida por la adaptación del cuerpo denso al molde etérico, de suerte que el cuerpo físico sea eficaz instrumento de manifestación y expresión de las facultades mentales y emocionales del ego y pueda éste agotar la señalada porción de su acumulado karma. Por muy incomprensible que parezca el poder requerido para esta adaptación, concebimos su posibilidad de acuerdo con la perfecta justicia. Es perfecta justicia. El telamen del destino de un hombre puede componerse de innumerables hilos entretejidos con arreglo a un dechado de inconcebible complejidad. Uno empieza con un hilo, no sabe dónde se une con otro, dónde termina, no, es muy complejo. Si a nuestra vista desaparece un hilo, es porque se oculta de momento bajo el revés del telamen para luego aparecer, y cuando nos aparece ver o nos parece ver un hilo nuevo, es porque reaparece el oculto, y como quiera que solo vemos una porción del telamen, de la tela, pues no podemos tener exacto concepto del dechado. No sabemos qué es lo que está cosiéndose aquí. Dice Jámblico, ustedes saben que Jámblico fue pitagórico, discípulo de Pitágoras, sobre el particular, uno de sus libros, dice: lo que a nosotros nos parece estrechamente o estrictamente justo no lo es para los dioses, porque nosotros solo vemos esta breve vida, las cosas presentes y la manera como subsisten, pero las potestades superiores a nosotros conocen todos los ciclos de vida del ego. Recuerden que los pitagóricos estaban conscientes de la reencarnación y también sabían de que había inteligencias que guiaban los destinos del hombre, y como Jámblico era un pitagórico, pues lo tienen. La seguridad de que la perfecta justicia gobierna el mundo estimula el adelanto del envolvente ego, porque según adelanta es más capaz de ver en los planos superiores y transmitir su conocimiento a la conciencia de vigilia, y aprende con cada vez mayor certeza que la buena ley actúa infaliblemente, que sus agentes la aplican sin el más leve error, de modo que todo resulta en beneficio del mundo y de los egos en él militantes. ¿Se acuerdan de la película Destino Oculto? Es como muy parecido a eso. Parece que los que ejecutan esa ley también en la película cometen errores, pero esos errores estaban incluidos en el plan superior, en el plan maestro, por encima de ellos mismos también. En medio de la oscuridad, los vigilantes egos que con la lámpara de la sabiduría divina pasan por los lóbregos caminos de la mansión de la humanidad, exclaman que todo va bien. Todo es fabuloso. Como la Lego película. Todo va bien. Ese himno lo vamos a traer a la clase un día de esto, porque está muy gracioso. La exposición de las causas y la comprensión de los efectos del karma nos ayudarán a formar concepto de los principios que presiden la operación de la ley. Vamos a ver ahora los principios por los cuales la ley es aplicada, la ley kármica. Ya vimos, dice ella, cómo los pensamientos constituyen el carácter. Vemos ahora cómo las acciones determinan el medio en que se vive. Ya vimos que los pensamientos, dice aquí, construyen el carácter, terminan por construir el carácter. Aquel que no sepa muy bien de qué estamos hablando, les recomiendo que oigan un cursito pequeño de 3 clases, me parece que tenemos, que se llama La Formación del Carácter, que es tomado de un libro de el señor Leadbeater, La Formación del Carácter, 3-4 clases serán, y habla precisamente que todo empieza con el pensamiento y termina convirtiéndose en una acción, en una forma de ser, una forma de carácter. Pues eso se hace con el pensamiento, pero decimos ahora, dice ella, cómo las acciones, que es la ejecución de los pensamientos, ¿no?, determinan el medio ambiente en que nos movemos. O sea, lo que nos rodea, pues. Dice: hemos de considerar un principio general de trascendentales efectos que convendrá exponer algo en pormenor. El hombre puede afectar con sus acciones al prójimo en el mundo físico, puede difundir a su alrededor la dicha o la desgracia y acrecentar o disminuir la totalidad del bienestar humano. O sea, ¿podemos afectar físicamente a los demás? Pregunto.
Sí.
Claro.
Sí.
¿Emocionalmente a los demás?
Sí.
Claro. ¿Mentalmente a los demás?
Sí.
Claro. Pero hasta ahí, porque los egos solo tienen acción en el campo donde ellos se mueven. En el plano causal, ya otra cosa. Y a nivel espiritual, del todo hacia arriba, hacia la mónada o presencia yo soy, pues mucho menos. No se puede afectar. Pues ya son perfectos, ¿qué más le vas a afectar a eso? Bueno, entonces dice aquí: este aumento o disminución de bienestar puede provenir de motivos buenos, malos o medianos, dice aquí. Un deseo benevolente, el anhelo de que sean dichosos sus semejantes, puede mover a un hombre a regalar a la ciudad en que habita un parque de recreo, pero otro puede hacer el mismo regalo por pura ostentación, con propósito de que le otorguen un título nobiliario, y un tercero hará igual, movido en parte por benevolencia y en parte por egoísmo. Los motivos afectarán el carácter de estos tres hombres en su futura encarnación, de modo que mejorará el del primero, empeorará el del segundo y producirá escasos resultados de adelanto en el tercero. Repetimos, ¿cuáles son el primero, el segundo y el tercero? El primero dice aquí que le mueve el deseo altruista, ¿no? Y regala un parque de recreo a su ciudad. El segundo lo hace por egoísmo, para que le pongan el nombre de él en el parque o en una avenida, o que le reconozcan, o que el día de la inauguración le aplaudan, etcétera, etcétera. Y el tercero dice aquí, ¿cuál era el tercero? Hará igual, movido en parte por la benevolencia y en parte por el egoísmo. Será una mezcla entre los dos, que si sí, que si no. Bueno, entonces en la encarnación siguiente probablemente dice aquí que el efecto de esto será que se afectará el carácter de los tres hombres en su futura encarnación. Por ejemplo, el primero mejorará, el empeorará el del segundo y producirá escasos resultados el adelanto en el tercero. Pero el efecto de la acción, que beneficia a gran número de gentes, no depende del motivo del donador, pues sea cual sea, el público disfruta del parque, y este disfrute establece respecto del donador un crédito que se le pagará escrupulosamente por medio de bienes materiales que le proporcionen comodidades físicas en una vida futura, como también las proporcionó a sus semejantes. Entonces está buenísimo. O sea que es totalmente matemática y científica. Esto das, esto obtienes luego, ¿no? Esto inviertes, esto recoges. Entonces, por la razón que haya sido, si coloca comodidad alrededor de la gente en esta vida, bien sea por reconocimiento, bien sea por egoísmo o altruismo, en la vida siguiente se colocará comodidad, a lo mejor por altruismo o por egoísmo, alrededor de él. Por eso podemos ver, por ejemplo, en esta vida, esas famosas, entre comillas, injusticias que ocurren. Por ejemplo, hay gente malvada pero rica, ¿no? Cómoda, cuando debería estar incómoda. Hay gente que parece un bicho, pero está nadando la abundancia. ¿Se dan cuenta? Es esa la razón, porque ha hecho esfuerzos de otra manera, por la razón egoísta incluso, da igual, pero en vidas pasadas. En esta vida se lo merece y punto. Y ahí no hay nadie que tenga que decirle o que le pueda decir, mira, quítatelo porque eres malo como un bicho y no te merece ni eso. Es como si por ejemplo una persona haya invertido en una empresa y tenga en una cuenta corriente los beneficios de esa inversión, y cada año el banco le va incluyendo en esa cuenta corriente que él supo hacer la inversión, pues los beneficios, y venga y venga y venga. Pero de repente un día ese señor viene y, yo qué sé, empuja a su cura del pueblo y el cura cae por las escaleras y muere, ¿no? Empuja escaleras abajo y muere. Lo hizo por pura maldad. Le dio rabia a la sotana, no la soportaba o lo que fuera, lo empujó. Sería tan absurdo pensar que la vida dejaría de darle lo que le pertenece, de la misma manera que sería absurdo pensar que el banco va a dejar de ingresarle, por haber hecho esa acción, el resultado de su inversión. El banco dice, como nos hemos enterado que usted es tiene una mala uva que no vea, ahora no le vamos a dar lo que usted invirtió, y se aguanta. Por maloso, o por maluco, como dicen en Venezuela, por maluco. Eso no sucede así. O el corazón se le va a parar porque usted no merece seguir viviendo. ¿Y se le para el corazón a esa gente? No. ¿Se dan cuenta? O sea que la vida sigue con una justicia por encima, una supra justicia por encima de lo que nosotros deberíamos de entender como justicia, porque la gente dice, ay, esa acción debería es tan malvada, y cómo es que le sale bien la cosa, cómo es que no tiene ningún accidente. Cuando en la época de la Segunda Guerra Mundial intentaban matar a Hitler, lo intentaron matar en cuántas ocasiones, decía por ahí un documental, 19 o 20 veces, atentados. Ninguno dio resultado. Se salvaba, pero por suerte, pero vamos, parecía que tenía un ángel de la guarda. Y todo el mundo se pregunta, ¿por qué una persona supuestamente así de malvada tiene tanta suerte? El día que tenía que estar el hombre bomba lo abrió otro y murió otro que estaba al lado. En otra ocasión explotó una bomba y, bueno, le causó unas pequeñas heridas, pero todos los demás murieron menos él. Chacho, al final se tuvo que suicidar, nadie se lo pudo cargar. ¿Pero por qué lo decidió? ¿Se dan cuenta? Porque si no, estaría todavía vivo. No, espero que no, espero que no. Bueno, a lo mejor ha reencarnado ahora, ¿no? En otra cosa, para sopesar eso. Entonces significaba que él tenía buen karma de vida. ¿Y cómo no le dio un cáncer, dice la gente? ¿Y cómo no le dio un infarto? ¿Cómo algo así que lo inutilizara? Es que Dios permite estas cosas. Y bueno, eso no tiene nada que ver, Dios. Esto es lo que se merece el individuo en vidas pasadas. ¿Ven qué daño se le ha hecho al ser humano cuando se le corta el conocimiento de la reencarnación? Porque esto no se puede explicar si no tienes el conocimiento de la reencarnación, porque sería totalmente injusto. Entonces Dios, para la gente que no cree en la reencarnación, es totalmente injusto. Y eso es lo que ocurre cuando ocurre, por ejemplo, el exterminio que hicieron esos nazis, ¿no? Y no les pasaba nada, y hoy en día todavía hay algunos sueltos y están disfrutando ahí en las costas de Fuerteventura, por ejemplo, de su vejez dorada, ¿no? Y han estado allí, en campos de concentraciones, matando gente. ¿Dónde está ese Dios? Preguntamos. Si es un Dios de justicia, ¿es acaso justo que ese individuo que ha cercenado la vida de otro deba seguir viviendo? Ah, pero eso no es un problema nuestro. El conocimiento es la diferencia. Si tú tienes el conocimiento, sabes que la justicia divina se va a hacer igualmente, ahora, más tarde o cuando le toque, pero lo que le está viviendo ahora es justo. Y se acabó. ¿De acuerdo? Probablemente si tú tomas la justicia por tu mano y cuando lo ves pasear por la playa, le pasas el tractor del sembradío por encima, ¿verdad? Lo dejas sembradito en el suelo, diciendo se ha hecho justicia, probablemente a ti te caiga la buena. En la próxima vida te van a pasar no solo sino la aplanadora también de asfalto y todo lo que sea por encima, porque todo lo que tú haces, eso obtiene. Y lo que hacía ese individuo también lo va a obtener. Pero tú, ¿quién eres para saber o para decir que tiene que ser ahora? Tiene que ser que tú lo veas. Tiene que ser en el momento en el que es más lógico para ti. ¿Quién eres tú? ¿Un miembro de la junta kármica o algo así? ¿El ángel de la eternidad para saber en qué momento exacto tiene que ese individuo pagar eso? ¿Se dan cuenta de eso? Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto de la justicia, porque de esto va este capítulo, justicia divina es muy distinta a la justicia humana, ¿vale? La justicia humana es una imitación transitoria, porque el humano que hace esa justicia normalmente cree que solo tiene una cantidad de años y dice, pues a este hombre le vamos a dar 40 años para que cumpla la pena por haber hecho tal acto. Pero la vida a lo mejor no son ni 40 años, a lo mejor son 200 años, o a lo mejor son 3 días para la vida, pero el ser humano considera que son 40 años. Es lo que se, no, por ley, 40 años, no sé qué, y a lo mejor no merece eso, ¿quién lo sabe? Por eso, la justicia humana corre por otros caminos distintos a la justicia divina. Pero eso no significa que no exista Dios, que no exista justicia, que no exista ley de causa y efecto, y que si todo en el universo está sometido a esa ley de acción y reacción, ¿no?, que es una ley física, ¿cómo es posible que incluso físicos, científicos, parecen no entender el funcionamiento del mundo a ese nivel? el nivel de justicia y se quejan y dicen, pero si ese individuo debería estar en la cárcel, ¿qué hace por fuera? Si ahora ha robado a todo el mundo. Pero si tú eres científico no puedes decir eso, porque si tú eres científico sabes que si ese ha generado unas causas, aunque sea a otros niveles, de ha movido sustancia, esas causas tendrán unos efectos. ¿Por qué si funcionan físicamente las leyes a nivel físico y no pueden funcionar a otro nivel mental y emocional? Y ya sabemos que el psicólogo estudia la relación que hay entre las causas y los efectos emocionales y mentales, porque también somos individuos emocionales y mentales. Entonces, si allí hay ley y hay ciencia, la estudia el psicólogo, por ejemplo, pero el científico físico estudia solo la causa de acción y reacción física, pero el universo no lo puedes diseccionar, es todo un conjunto. Entonces, la ley física es un reflejo de las leyes por encima, pero se hacen como ignorantes de repente, se olvidan de toda la ciencia que saben y dicen, pero Dios mío, ¿dónde estás tú? Que no cumples con la justicia de esto, ¿no? Y se toma normalmente la justicia por su mano. Es allí el problema. Ni siquiera se espera a reunirse con otros seres humanos que tengan una óptica distinta, porque para poder hacer justicia tiene que haber una reunión de sabios que indiquen exactamente qué es lo que se debería hacer, y eso se llama sociedad. Si vas a vivir una sociedad, pues tiene que ser unos sabios. Hoy en día le llaman juicios o jueces y jurados. Cuanto más gente, mejor. ¿Por qué? Porque esa gente tienen un sentido común entre todas que no tienen individualmente y saben lo que es mejor o peor en un caso para unos y para otros, ¿no? Para ofensores y ofendidos, ¿ok? Entonces estamos viendo aspectos de la justicia divina, que es lo primero que nos preguntan en metafísica normalmente, diciendo, ay, pero ¿y cómo nace un niño enfermo? O ¿cómo nace gente deforme? O ¿cómo la gente es pobre de nacimiento o rica de nacimiento? Eso es injusto. Es que las personas no saben primero la ley de reencarnación. Dice, ay, ya me vas a comer el coco con la reencarnación. Y digo, no, bueno, entonces, ¿tú quieres saber? Pues para saber hay que mojarse un poco, hay que meterse a estudiar. No quieras saber, dicho de calle, por la calle, pues no se entiende, ¿no? Las cosas tienen que estudiarse con profundidad. Si realmente quieres comprender algo, estúdialo con profundidad. Y si te tienes que pasar 4 años estudiando el karma con profundidad, pues lo estudias, si es que era tu objetivo conocerlo a profundidad. Ahora, si tu historia es querer discutir la enseñanza o querer hacer parecer a los que las están diciendo como que son unos idiotas o que se están inventando las cosas, entonces ese es tu problema. Para poder hacer eso así, tendrías que ser como una especie de abogado del diablo, una cosa así, pero tendrías que estudiar. Abogado del diablo es abogado de todas formas, ¿no? Tiene un título. ¿Me comprenden? No puede ser abogado porque... ¿Y si no es así? ¿Y eso no es verdad? Así cualquiera puede ser abogado. Así no se va a un juicio. Tiene que ir porque se sabe que va a hablar cosas que tienen sentido, lógica. Pues una persona para discutirte a ti la enseñanza espiritual tiene que haber estudiado la espiritualidad. No puede ser de otra manera. No, tú te vas a un juicio y un experto anula el juicio de otro. El juicio de otro, porque él, es un experto. No pueden llamar a Juanita la panadera a que rebata el juicio de un cirujano, porque es el campo del cirujano. Entonces tiene que llamar expertos en el campo del cirujano para decir si lo hizo bien, si hizo mal o si cometió algún tipo de infracción a nivel del cirujano. La panadera, con su opinión, que se la guarde. No cuenta para nada la opinión de la panadera Juanita aquí, ¿verdad? No lo digo por nuestra Juanita. Entonces, pues lo mismo ocurre con el mundo espiritual. Entonces, cuando una persona quiera discutirles algo, pues usted le diga, pero mijo, pues primero estudie. ¿Qué libro se ha leído usted? No hace falta leerme nada. Digo, que es Juanita la panadera, recuérdenlo. Juanitas panaderas hay muchas, ¿no? Y todas saben y resuelven la vida de los políticos, la vida de los médicos. No, eso es, ese sarpullido, eso con limpia cristales se te quita. Sarpullido con limpia cristales se te quita. Cuidado con las Juanitas panaderas estas, que en el fondo no saben de lo que están hablando y no tienen peso real, por lo menos en un lugar de inteligencia. Entonces se utiliza un juicio normalmente en todas las sociedades, si se fijan ustedes, para poder simular el juicio divino se buscan el mayor consenso humano, y normalmente no eran chavalines que salieran del gimnasio los que iban a hacer el juicio, eran los ancianos. Anciano significa que han visto mucho, han tenido muchas experiencias. No tienen por qué tener un bastón ni tener una cosa de viejo, sino porque eran señores que habían ocupado cargos durante décadas en el mundo, en la antigua Grecia, por ejemplo, importantes, guiado almas, gente que fuera capaz de sacrificarse, porque gente que no es capaz de sacrificarse no lo pueden llamar para un juicio, porque dice, no, pero es que yo tengo hambre, yo, ¿cuánto dura esto? Oye, dura 3 horas este juicio. Ay, no, mi merienda no me la salto. Mi merienda, además, con Colacao, ¿qué va? Yo no me salto eso. Hombre, ¿cuánta? Tienen que llamar a una persona que se ha saltado la merienda cada vez que fuera necesario para poder hacer una reunión de sabios. ¿Se dan cuenta? O sea, no se puede llamar a cualquiera. No todo el mundo tiene el mismo sentido común, ni tiene la misma inteligencia desarrollada. Entonces, en la antigua Grecia, el consejo de ancianos normalmente tenía entre 80 y 100 ancianos para que fuera la voz de Dios, prácticamente, porque el sentido común que sale de allí es casi la voz de Dios. Bueno, la institución más antigua que conoce el ser humano y que ha permanecido hasta nuestros días es la Iglesia Católica. ¿Se sabían eso? Los cardenales son la institución que más ha durado a través de la historia, la empresa viva, antigua, que continúa hasta el momento, la más antigua. Y cuando ellos tienen que decidir algo, se hace un concilio, un sínodo. ¿Para qué? Y eso vienen todos los señores y tienen que tener una edad. ¿Sabían ustedes que tienen que tener un rango de edad? Tienen que pasar, creo, todos los 70 años, una historia así, y para adelante. Y vienen todos esos vejestorios, ¿verdad? Pero cargados de sabiduría, por lo menos la sabiduría de haber vivido mucho tiempo, de haber pasado varias generaciones, de haber repetido la ley del karma muchas veces en su propia vida, en la vida de su familia, en la vida de sus amistades, en la vida del mundo. Han vivido guerras, algunos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las guerrillas en medio. Esa persona tiene que decir algo. Y algo interesante, no se va a decir, no va a decir bomba. ¿No? Oye, ¿qué opinión tiene usted del Espíritu Santo? Bomba. Vamos a ver a esa bomba, bomba. Eso lo dice un chaval de 12 años, ¿no? Pero no te lo dice un señor así, a menos que este señor esté pirado, ¿no? Porque hay señores que se piran de la cabeza, me refiero, que se le patine el coco un poco, ¿no? Entonces llaman a esos señores de ancianos, y vienen los obispos de otros países, de otras razas, vienen obispos chinos, obispos japoneses, obispos negritos del Congo, obispos sudamericanos, obispos norteamericanos, obispos europeos. Se cierran, ponen un sello en la puerta y dicen: de aquí no salimos hasta que escojamos al nuevo papa. Y no me extraña que digan, es la voz de Dios. Porque esa gente se supone que de cada país el obispo representa a su parroquia, a su feligreses alrededor, y es el cúmulo de todos los sacerdotes que tienen a su cargo, ¿no? El cúmulo es de experiencia. Entonces se supone que ese hombre ha sido muchas veces, por muchos años, por eso tiene que tener cierta edad, y su carrera dentro de la iglesia ha sido comprobada y fiel, y no le patina el coco, etcétera, etcétera. Y entonces ese señor tiene algo que decir, y cuando ese señor emita el voto, no será por una moda, no será por murmuraciones, no será, sino porque ese señor dice, hombre, es como mi firma vale, no sé si me entienden, o sea, lo que yo voy a firmar aquí compromete no solo a mi país, porque son obispos de cada país, sino también a los millones de almas que hay aquí. Si son realmente sinceros, ese señor vota con todas las de la ley, vamos a decirlo así. Entonces, así hacen también, o intentan hacerse, en los juicios, cuando hay un juez y también un jurado, y un jurado popular sería mejor, pero un jurado popular no te van a llamar al nene. Te van a llamar a unos señores que tengan una cierta carrera, normalmente, para que puedan, por inteligencia, darse cuenta de lo que está ocurriendo y a quién se está juzgando. No te van a llamar al chino de la tienda de la esquina para que sirva de jurado, porque ese hombre, ese chino, a lo mejor puede ser una eminencia, pero no entiende ni el idioma ni entiende de lo que se está juzgando. Entonces no llaman a cualquiera, ¿se han fijado? Sino que se llama a las personas que tienen que ver con el tema que se está tratando. Son escogidos. Y por cierto, en Estados Unidos el jurado creo que es escogido como por el juez y los abogados, tanto el defensor como el fiscal. Son escogidos por los tres en reunión y escogen cada uno a los que consideran, ¿verdad? Tienen un listado a las personas que consideran que van a ser útiles para defender o al contrario, ¿no? Dependiendo si es el fiscal o es el defensor, el abogado defensor. Me parece súper racional, súper inteligente. Todo está basado en el derecho romano, y que se basaba a su vez en el derecho griego. Y todo esto ha sido evolucionado paralelamente a la evolución de las civilizaciones, económicamente o políticamente. Todo esto ha evolucionado jurídicamente a lo largo de la historia. Entonces cada vez son más sabios. En teoría deben de serlo, ¿no? Desde aquel juez de la primera historia, aquel famoso Salomón, que dijo: para saber quién es la madre de este niño, vamos a partir el niño a la mitad. Esos métodos ya no se usan, ¿no? Pero era muy listo el Salomón, porque se dio cuenta que la madre era la primera en decir que no corten a mi hijo, porque claro, es la que le dolía que cortaran a su hijo, porque él lo había parido. Entonces la primera que se echó para atrás, Salomón le dijo: tú eres la madre, quédate con ese niño. Esa imagen de juez, pues, es la que con el tiempo ha ido evolucionando, y hoy en día las cosas, espero, dependiendo del país, pues cambian bastante de panorama. Bueno, entendido lo que es la justicia divina, inentendible en muchos casos para el humano normal, y menos para el humano menos ilustrado, porque el humano menos ilustrado es más egoísta. Y cuando es más egoísta, no hay justicia, sino que quieres que sea agradable todo a tu conveniencia, que se ajuste todo a tu gusto. Eso no tiene nada que ver con el altruismo que tiene que ser demostrado por los que influyen en esos juicios. Bueno, dice aquí: pero el defecto de la acción que beneficia a gran número de gentes no depende del motivo del donador, pues sea cual sea, el público disfruta del parque, y este disfrute establece respecto del donador un crédito que se le pagará escrupulosamente por medio de bienes materiales que le proporcionarán comodidades físicas en una vida futura, como también las proporcionó a su semejante. Entonces, yo les pedí hace un par de clases que me dijeran en un escrito qué cosas pueden hacer ustedes para que puedan tener en la siguiente vida lo necesario para dedicarse al sendero espiritual. Y algunos me entendieron y otros no me entendieron. En los que me entendieron, se dieron cuenta de que hasta físicamente se pueden hacer cosas para que en la vida siguiente físicamente se les facilite. Por ejemplo, muchas veces, aunque parezca un clásico, esto es así, la famosa limosna que se daba antiguamente, que se convirtió en una institución en la Edad Media, que se llamaba el diezmo, se realizaba. Pero eso lo realizan también los hindúes en sus latitudes, y en los chinos, y todos los lados. Es facilitar económicamente, ya se los he dicho, la vida de los, yo qué sé, cuando pasan el cepillo en la iglesia, el cepillo o la bandejita con, porque aquí cepillo, o como me están escuchando probablemente otras personas de otras latitudes, no sepan lo que es un cepillo. Un cepillo es para barrer, y aquí le barren el bolsillo de verdad a otros. Pero bueno, pasan el cepillo y tal, qué sé yo, pues es una oportunidad de facilitar que el sacerdote, que se supone que el sacerdote con esa limosna, ¿no?, o esa recaudación, no vamos a llamarle limosna, otra cosa, esa recaudación, pues puede mantener la iglesia, puede mantener el espacio, la casa, entre comillas, de Dios, limpia, en armonía, que tú no te sientes en el asiento y se parta en dos porque se lo han comido las polillas, ¿no? Porque llega a entrar a una iglesia gratis, ¿me comprenden? Pero el mantenimiento no creo que sea gratis. Que si las flores, que no huelan a podrido, pues tienen que estárselas cambiando. que si limpiando, pues, imagínense ustedes cuánto mantenimiento tiene que tener una iglesia, por pequeñita que sea. Entonces, no me extraña que pasen cepillo. Bueno, perfecto. Cepillo también de barrer, ¿no? Y bueno, eso se entendía en la Edad Media y se entendía antiguamente porque está basado en una idea verdadera, porque si tú facilitas físicamente, en este caso económicamente, el sendero espiritual para otros, pues en la siguiente vida te lo facilitan a ti, sea tu sendero espiritual de la mano izquierda o de la mano derecha. Cuando digo sendero espiritual de la mano izquierda, es la fuerza siniestra. ¿Se dan cuenta de esto? Sea que lo uses para bien o para mal, quiero decir. Y eso pocas veces ustedes me lo pusieron, porque me habían puesto en muchos de los comentarios que he leído, no los he leído todos, me decían, ser buena gente, tratar de enviar pensamientos positivos. Y digo, no. Eso no es lo que estoy pidiendo yo. Porque eso lo hacemos todo de forma natural, lógicamente, porque aquí mala gente no hay. Yo digo, ¿qué cosas exactas, acciones exactas? Porque tú en esta vida te quejas porque no tienes dinero para venir a un viaje, o porque no tienes dinero para ir a un encuentro, o para comprarte un libro. Bueno, ¿cuánto diste tú en vidas pasadas para facilitar eso en la vida de otro? Porque el que lo tiene fácil ahora, a lo mejor es que lo facilitó en vidas anteriores. Es así de matemático y sencillo. Por eso hay estudiantes metafísicos pata en el suelo. ¿Qué significa pata en el suelo? No tienen nada. Eso por un lado, antiguamente eso viene por un defecto de entendimiento de la ley de la vida producido en la Edad Media, cuando se identificó pobreza con sendero espiritual. Pero Jesús nunca dijo nada de pobreza, ni que estuvieras guarro, ni sucio, ni andando arrastrándote por los sitios, para nada. No se identificó nunca con eso. Sin embargo, a lo largo de la Edad Media, en ese oscurantismo de la interpretación de la vida de Cristo, de lo que se decía de la vida de Cristo, pues entendió que debía ser pobre, pero pobre no al estilo Jesús de Nazaret, sino pobre al estilo medieval. O sea, imagínate. O sea, con pulgas, piojo, todo embarrado, etcétera, con 20.000 enfermedades encima, hasta llevaba plagas particulares, individualizadas, tuneadas, cada individuo consigo mismo, ¿no? Por eso la gente no duraba ni 35 años de edad. Pasar de los 35 años de edad era tener una fortuna enorme en la vida, porque ya eras anciano. De los 35 a los 40 años, normalmente la gente moría a los 40, 42 años. Imagínense ustedes, había vivido mucho, una extensa vida. Bueno, imagínense que, claro, todo esto, entendiendo la ley espiritual, creían que tenían que ser pobres para poder entrar al reino de los cielos. Pero eso es la comprensión, o mala comprensión, de el desapego. Jesús tenía desapego, pero la gente en la Edad Media era pobre. ¿Esto qué significa? Que si hubiera tenido algo, no lo hubiera soltado. Si le hubieran dado un castillo, lo agarraban. Eso no es desapego. Eso es que no ha tenido la oportunidad de coger cacho. ¿Se han fijado? Entonces, antiguamente, claro que es más fácil que yo te interprete así, porque esta interpretación es de las masas. Es abierta a todo el mundo. Como medio mundo era pobre, bueno, medio mundo no, las 9 de cada 10 partes eran pobres. Pues lógicamente, todos decían, vamos todos para el cielo. Somos todos pobres. Fantástico. Ya eso lo tenemos resuelto. Así nacimos. Debe ser un buen karma nacer pobre. ¿Me comprenden? Entonces, la gente y nosotros, que a lo mejor estuvimos encarnados en aquel entonces, se nos quedó grabado eso en la conciencia. Y entonces, en la vida actual, si nos dedicamos al sendero espiritual, creemos y nos viene por conciencia que nos falta lo necesario. Y tenemos que estar sufriendo, que si hipotecando nuestra vida, nuestras acciones, etcétera, etcétera, para poder estar en la vida espiritual. Y cuando eso no es cierto en ninguna de las tradiciones ocultistas y no ocultistas de la antigüedad. Por ejemplo, Jesús no necesitó casarse con ninguna viuda rica para llevar adelante su misión, ¿no? Ni el gobierno le pagaba, ¿no? Se supone que no le pagaba. Más cuando él repudiaba el dinero, si se fijan ustedes, por lo que significaba, ¿no? Se le mostraba y él lo rechazaba. Dénselo al que sale en la foto ahí, ¿no? El que esté impreso. A mí con eso yo no quiero nada. Y se entendió que Jesús era contrario al dinero, pero no, era contrario a la provisión que viniera por el reino de abajo en vez del reino de los cielos. Porque ¿qué va a necesitar él de que le provean de qué si él decía que se multipliquen los panes y se multiplicaban? ¿Cree que necesita moneda? Entonces, esa historia se ha ido grabando en los genes de los estudiantes y de una encarnación a la próxima. El individuo cree que debe ser pobre. Y entonces tiene que luchar primero con la idea, a pesar de que estamos en la nueva era y que todos estos conocimientos, y hay diosa de la provisión, y dios de la provisión, y está el rayo de la provisión y todo eso, es el rayo menos usado de todos, si se dan cuenta. Prefieren rayo violeta, rayo azul y tal, pero el rayo de la provisión lo tienen como, ay, rayo oro rubí, ay, solo los viernes, se acuerdan, ¿no? En la forma de vestir y no sé, en lo que sea, pero no lo usan mucho. Bueno, pues si eres estudiante de la nueva era y tienes problemas económicos, entonces revisa tu estado de conciencia, porque estás relacionando dedicarte al sendero espiritual con falta de dinero, y eso no tiene nada que ver, porque por ejemplo en el Misterio de Velado vemos el caso de muchos señores que tenían hasta minas de oro, minas de diamante, y no tenían ningún problema económico, ¿no? Y eran, yo qué sé, amigos de los maestros ascendidos, no tiene nada que ver. Pero como cala tan profundo esto en la conciencia del estudiante, lo lleva de atrás, de la época en que estuvo, yo qué sé, caminándose toda Francia, arrastrando con los pies desnudos, con los callos de medio centímetro en cada pie, todo de pueblo en pueblo, diciendo, soy discípulo de Cristo, denme de comer. Lo que decían antiguamente, ¿no? El mendicante. Y todas las órdenes religiosas tenían un voto de pobreza, ¿no? Bueno, para que ustedes vean. Tal es su derecho, pero el uso que haga de su posición social y la dicha que obtenga de sus riquezas dependerán de su carácter, y así vemos que cada semilla fructifica según su índole. El servicio prestado al prójimo en cada ocasión oportuna multiplicará en otra vida terrena las ocasiones de servir. Bueno, aquí ya estamos viendo cosas al por menor. Estamos viendo que si diste dinero en una vida pasada, en esta vida te van a proporcionar material económico para poderlo solventar. Eso es así de matemático. Si diste apoyo moral, en esta vida te van a dar apoyo moral. Si diste apoyo emocional, en esta vida también recibirás apoyo emocional. Si diste apoyo mental, en esta vida recibirás apoyo mental. Pero es tal cual así. Entonces muchos estudiantes han olvidado el apoyo económico por considerarlo hasta demoníaco en algunos casos. Antiguamente se consideraba que eran del demonio. Y entonces en esta vida tienen muy buenas intenciones, hacen una ayuda tremenda emocional y mental a los demás, pero no tienen un duro. Y eso no creo que sea una armonía de la vida. No creo que sea armonioso. ¿Se han fijado? Y por eso cuesta tanto la conciencia, porque todavía está enraizada recientemente con la idea de que debe de costar, etcétera. Quien ayude en cuanto pueda a cuantos menesterosos encuentre, dice aquí, menesterosos es pobre. Antes se llamaba así, no sé por qué, como que siempre están haciendo algo, muchos menesteres, ¿no? Se encontrará en la vida ulterior en disposición de prestar muy amplios auxilios. Por otra parte, las oportunidades desaprovechadas aparecerán en otra vida transmutadas en limitaciones del instrumento de expresión y en desfavorables condiciones del ambiente. O sea que, pudiendo hacer algo y no lo hiciste, en la vida siguiente te ponen un palo amarrado ahí para que no te muevas en ese aspecto. No podrás hacer algo si lo usaste mal. Bueno, y el dinero es una tentación para usarlo mal. Imagínense ustedes, por eso es tan sensible el tema. Puede ser por muchas razones. Por ejemplo, el cerebro etérico estará deficientemente construido y de las mismas deficiencias adolecerá el cerebro denso. El ego concebirá ideas, trazará planes, pero será incapaz de expresarlas y desenvolverlos físicamente. Por ejemplo, un cerebro como el de Van Gogh, ¿no? Tendríamos unas ideas artísticas maravillosas, unas ideas de pintura fantástica, pero cuando llegaban a su cerebro, estaba limitado etéricamente, las convertía en locuras en algunos casos, ¿no? Hasta que se cortó una oreja y se la envió a su hermano en un sobre para decirle cuán desesperado estaba, pues necesitaba dinero. Se cortó el mismo una oreja y la envió en un sobre por postal express, ¿no? Y el hermano, cuando vio la oreja, dijo: mi hermano está un poco desesperado, vamos a ver qué le pasa. La oreja, porque no se cortó un dedo, pues lo necesitaba para la pintura. ¿Se dan cuenta? Llegó la imagen que tenía que plasmar, pero cuando llegó a un cerebro descontrolado, se transformó en una locura. Y eso suele suceder mucho más de lo que la gente cree. La gente tiene ideas maravillosas que luego no sabe desenvolver, porque tiene taras mentales y emocionales causadas por falta de uso en vidas pasadas. No las usó cuando podría haberlas usado. Entonces se la entablillan en esta, se impiden en esta. Tiene que hacer un esfuerzo mayor. Y así pasa. Algún día no podrá ni moverse, entonces intentará moverse. Pues a lo mejor no ha tenido el impulso necesario hasta que esté totalmente quieto. Cuando esté totalmente inmóvil, dirá: y ahora puedo mover aunque sea un dedito, el dedito pequeño meñique, y empieza otra vez el proceso de reconstrucción. Como que tiene que tocar fondo total, porque si no, no valora los instrumentos que tiene. Bueno, el ego concebirá ideas, trazará planes, pero será siempre incapaz de expresarlas y de desenvolverlos físicamente. Las desaprovechadas ocasiones se transmutarán en anhelos frustrados, en deseos irrealizables, en impotentes ansias de auxiliar, ya que por defecto de aptitud o por falta de oportunidad. El mismo principio rige en el caso de una temprana muerte de un hijo idolatrado. Si un ego trata duramente a otro a quien debe cariño y protección o servicio de cualquier clase, renacerá el despreciado como hijo único y heredero de quien en una vida anterior lo vejó de vejación y en la presente lo adora. Cosa más graciosa. Pero al morir prematuramente, la aflicción de los padres se lamentará de la injusticia de Dios, entre comillas, que lo arrebata o que les arrebata su único hijo, en quien tenían puestas todas sus complacencias, mientras deja con vida los numerosos hijos de sus prójimos. Bueno, esto parece un caso como muy esperpéntico, y sin embargo no lo es, porque el otro día en una clase me vino una señora con este caso exactamente igual. Sin embargo, el karma obra siempre igual, aunque solo pueden ver su actuación quienes tienen los ojos abiertos, o sea, los que conocen la ley. Los defectos congénitos resultan de un deficiente cuerpo etérico y son vitalicias penas de graves rebeliones contra la ley o de daños infligidos al prójimo. O sea, que si alguien nace con la mano paralizada y se le queda así de chiquitita, era porque probablemente con esa mano, en vidas pasadas, le cortó la cabeza a varios. Ahora nace una mano así. Hola. ¿No? Pegada aquí en el muñón. ¿Se dan cuenta? No es una injusticia, como mucha gente piensa. O todavía peor, porque yo cuando una vez pregunté esto en una gente religiosa, me dijo que era que nacía gente así con esas deformidades para que sirviera de ejemplo. Son ejemplos que nos da Dios de buscar el camino recto. Decía, ¿de dónde habrán sacado esa idea? O sea, que a un pobre señor que esté por allí, que lo retuerce todo y dice, ¿para que sirva de ejemplo para ti? De ir por el camino recto. Y yo, ¿pero por qué me tuerces a ese hombre si yo puedo ir sin necesidad que lo tuerzan? Pero alguien tiene que ser el ejemplo. Y le tocó al pobre Quasimodo, ¿no? El jorobado. ¿Y por qué tiene que jorobarse el Quasimodo? ¿No? Nunca mejor dicho. Pues mira, ahí se joroban mucho en la historia y la gente cree que todas esas jorobaciones son por parte de Dios. Dice, a Dios se lo debemos, a Dios. Los señores del karma, imagínense el trabajito que tienen los señores del karma, pues, trazan dichos defectos en la plantilla del molde etéreo. Por eso Maestro Sayamán dice, ojo con el cuerpo etérico. Porque el cuerpo etérico es el que tiene todas las, vamos, todas las causas, núcleos y memorias de las malformaciones mentales, emocionales, etéricas y físicas. Así que a punta de llama violeta en el cuerpo etérico, dice el Maestro Sayamán, todo el rato. Es el cuerpo que tiene que ser continuamente sumergido en llama violeta para que todas esas cicatrices se vayan rápidamente y no se logre manifestar la imperfección en la vida de ese individuo. Bueno, pues aquí lo dice. Los señores del karma trazan dichos defectos en la plantilla de molde etéreo a fin de que el cuerpo denso resulte con las deformaciones necesarias para enmendar los errores del ego, y así se explican la ceguera, sordomudez, imbecilidad y otras anormalidades congénitas. Así es que la justa administración de la ley por los señores del karma, de esta justa administración, proviene la reencarnación del ego en una familia afectada de una dolencia hereditaria. Por ejemplo, nace un niño enano, pero claro, es que sus padres son enanos también. ¿Se han fijado? No le va a salir un niño jugador de baloncesto, a lo mejor de mini baloncesto, sí. Bueno, cuyo sufrimiento le es necesario al ego por su nueva personalidad. Bueno, quizás sea así. Lo dejamos hasta aquí hoy. ¿Les parece? Bueno, hasta la próxima clase.